ya podemos ver esa toma panorámica de los hermosos estudios de FM Mundo en la ciudad de Quito. Bienvenidos a este jueves de gastronomía. Hoy estamos con el chef Galo Sánchez y vamos a hablar sobre algunos mitos, verdades gastronómicos para que él, que es el experto en la materia, pues nos comente a detalle. Chef, bienvenido, gracias por estar aquí.
Gracias por la estancia. Vamos a conversar un poco sobre todo con qué freír y cuándo freír y qué no freír.
Importantísimo. Y es que, a ver, el aceite de oliva es básico en la cocina. Yo soy fanática del mismo. Y claro, sabemos que es muy saludable, chef. Hablando de freír, en este caso sí, hay mucha gente que dice, bueno, quiero cuidar de mi salud. Utilizaré también, además para las ensaladas, también para freír el aceite de oliva. ¿Esto es bueno o al contrario, podría ser contraproducente, chef?
Para la salud es absolutamente bueno. Tal vez para el bolsillo no, por su costo en Ecuador, por obviamente la importación, pero genuinamente va a generar beneficios a la salud.
Okay.
Entonces es súper importante tomar en cuenta que su punto de fusión, su punto de humo, mejor dicho, es mucho más adecuado. Entonces es un aceite prensado en frío y esto va a ayudar muchísimo. Simplemente la característica de esta grasa es que modifica el sabor.
Okay.
Entonces tiene que gustarte realmente el aceite de oliva como para empezar a trabajar y freír con él.
Y hablamos del tema costos, chef. Hay una variedad increíble de aceites que se producen efectivamente en nuestro país, que son más económicos. ¿Cuál podría ser entonces el apto, pues, para alguien que diga, bueno, no puedo cocinar todos los días con aceite de oliva? ¿Cuál podría ser una buena opción que también tiende a ser saludable en este caso?
Sí, el reemplazo más adecuado probablemente es el girasol.
Ok.
El aceite de girasol tiene muy buen sabor, es un sabor neutro, de hecho. Entonces, cuando hablamos de empezar a usar el aceite, lo importante y lo más importante es no reutilices mucho el aceite.
No reutilizar. Yo en mi casa tengo negado reutilizar. Al decir mucho es que sí se puede reutilizar.
Se puede reutilizar y se recomienda, por ejemplo, si tienes un aceite, puedes ocupar un par de ocasiones. En casa, especialmente, que no podemos controlar su temperatura, podemos utilizar un par de veces si es para papas mismo.
Ok.
O si es para patacones. Entonces, genuinamente, bueno, ya en restaurante tú puedes utilizar filtros y demás para alargar la vida útil, pero sobre todo hay que tomar en cuenta porque existen estas pailitas en muchas casas que el aceite es eterno, ya no se sabe ni cuándo se abrió ni cuándo se mezcló.
Entonces, negro, una cosa.
Sí, bueno, se pone ya casi como que fuera aceite de oliva de tan quemado que está.
Ya,
porque ha pasado patacones, carne, huevo, pescado, o sea, ha pasado tantas cosas que tal vez el primer consejo sería no reutilice el aceite y no guarde en estos sartenes. Porque claro, el sartén llega a un punto que tiene una costra eterna y infinita que se vuelve negro el sartén.
Ok, qué bueno. Y sobre todo, a ver, si queremos cuidar nuestra salud, estemos con esos ahorros del aceite. A ver, cuidemos de nuestra familia, que creo que es lo más importante. Ya que hablamos de los sartenes que se ponen negros y uno ya no sabe si eso es el teflón o es la grasa, ¿qué sucede cuando cocinamos en teflón? Hay la creencia de que, claro, es mejor, no se pega, muchas veces no se utiliza aceite al usar teflón, pero ¿podría tal vez tener algún componente cancerígeno el teflón que tal vez no sea óptimo para el consumo, pues tal vez muy seguido del mismo?
El teflón como tal no es cancerígeno. El problema es la pega con la cual se pega al metal.
Ok.
Entonces, cuando ya se empieza a despegar, lo que te sugieren todos los fabricantes es cambie su sartén. El problema es que empezamos a lavar hasta que se va saliendo y ahí sí puede haber cierta toxicidad.
O sea, cuando se empieza a pelar, quiere decir, chef, que se empiezan a ver manchitas o cuál sería tal vez la alarma para darnos cuenta que ya es hora de desechar nuestro sartén.
El primer aviso es que se empieza a pegar.
Okay.
O sea, pierde su propiedad antiadherente. Ese es el primer aviso. Segundo, se empieza a marcar ya como vetas, como líneas. Y hay mucha gente que termina de cocinar en el sartén. Usa la cuchara, usa cuchillo para cortar, porcionar y todo. Y eso es lo que no debería pasar. O sea, el producto tiene que estar listo, seco, antes de entrar a cocción.
Okay.
Y ahí se utilizará una grasa una sola vez porque la grasa implícitamente va cargándose de agua. Y esto empieza a degradarla, empieza a saturarla y obviamente su punto de humo empieza a bajar. Y cada vez te queman las cosas más rápido. Entonces, no es que no sabes cocinar, sino que estás usando mal la grasa.
Correcto, qué importante. Bueno, estamos hablando de freír hoy en los mitos y verdades. Y parte, al ecuatoriano le encanta freír cosas, de freír chifles, freír patacones, bolones, papas fritas. ¿Cuál sería la mejor manera de freír, de la que sea adecuada, para que no nos quede, para que no absorba la grasa, para que no se vea mojado y obviamente para que sea lo mejor posible para la salud? ¿Utilizar una cantidad grande de aceite sería una solución, chef?
Sí, es mejor.
Okay.
Hay mucha gente que le tiene temor a una fritura profunda, pero es lo mejor. Mientras más grasa tienes volumétricamente, recupera mejor temperatura y se va a cocer más rápido. teóricamente debe alcanzar 160 de grados centígrados para poder trabajar. Entonces, en este caso también es súper importante que el producto esté seco. Mientras más seco esté, tu fritura va a quedar mejor.
Entonces, unas papas fritas, ¿las cortamos?
Las cortas, las lavas, las secas bien. Hay gente que prefiere pasarla por papel de cocina, que se seque muy bien y después va a fritura.
Y tenemos que esperar a que esté caliente, bien caliente el aceite.
Súper caliente. Entonces, las abuelas acercaban la mano que se sienta ya el aire caliente. Puede ser un indicador si no tenemos termómetro en casa. Y en ese momento, hasta que pare la burbuja. Es una técnica que te dice cuando ya está listo. La mayoría de productos para la burbuja y ya está crocante el producto.
Ah, perfecto, qué buen tip. Hoy lo pongo en práctica, chef. Ahora hablemos de cocer la proteína, la carne. ¿Cuál sería la manera más adecuada para freírla, para que, sobre todo, mantenga los jugos, que es lo más rico en una carne?
Sobre todo para mantener la reacción de Millar, para que sea continua, menor cantidad de grasa, un buen material. Puede ser acero, aluminio, cualquiera, pero que esté caliente.
Ok.
Si va a ser teflón, mejor aún, poca cantidad de grasa y que la carne solita empiece a dorar. Okay. Para la carne no necesitas realmente aceite abundante. Necesitas aceite abundante para rebozados, para crocantes, para tempuras. Para eso necesitas aceite abundante. Cuando son filetes, menor cantidad de grasa, como que fuera una plancha en miniatura a la sartén.
¿Cuánto tiempo esperar para dar la vuelta, chef?
Depende del grosor del filete. Más o menos, por ejemplo, para un pescado, 1.5 centímetros, tarda 1 minuto de cada lado en empezar a ganar temperatura. En el caso de la carne, por ejemplo, tarda unos 4 o 6 minutos si hablamos de un filete de 2 o 3 centímetros.
Ok.
Depende realmente de la dureza y qué tan tierno lo comes.
¿Y el pollo, chef?
El pollo tiene que ir de ley bien cocido. Forzosamente bien cocido, hasta que tú con una puntillita lo revises y veas que los líquidos son transparentes o ya dejan de ser rosados.
Ahora, y esto sea mala palabra para usted que es experto en la cocina, pero yo soy fan de la air fryer o la de freidora de aire. No sé si ustedes que son expertos digan, no, ¿qué es eso de cocinar ahí? Pero a mí me ha solucionado la vida. Al hablar del mantener los jugos, también por un tema de salud, la he comprado. ¿Qué opina usted? ¿Qué tan bueno y óptimo es el uso del air fryer, tanto para los fritos, como hablábamos de las papas fritas, que yo soy número uno para meterlas ahí, quedan bastante buenas, y cómo también es para cocinar proteína, chef?
Es tecnología de convección. De hecho, comercialmente es el segundo intento que tiene la industria. Cuando se comercializó como tecnología de convección, fracasó. Okay. Le pusieron la palabra freidora y la gente enganchó con la técnica y se enamoró de la tecnología de convección. Entonces es una cocción con aire controlado y demás. Entonces el resultado es muchísimo mejor, menor cantidad de grasa, y por la similitud que tiene, justamente los productos salen crocantes y muy parecido a la fritura. La gente se enamoró y a nivel salud es muy buena la freidora.
Ah, qué bueno. Entonces vale la pena que lo utilicemos. Sí, y los grandes restaurantes lo utilizan también.
Utilizamos hornos de convección.
Ok.
No freidoras de aire como tal, pero hornos que hacen esa tecnología.
Ah, qué maravilla. Muy bien. Pues vamos a seguir. Entonces, ahora hablar de la pasta. Chef, bueno, hay muchos mitos al cocinar la pasta. Que si se pone el aceite para que no se pegue, que si se pone un poquito de sal para que se cocine más rápido. Desmitifiquemos esto. ¿Cuál sería la manera correcta de cocinar la pasta? Ah, utilizar olla grande para que sea más rápido también.
Sí, bueno, utilizar olla grande es para la comodidad de trabajar.
Ajá.
Para la comodidad de trabajar, por ejemplo, cuando estamos de apuro en un restaurante, cocinamos a veces en sartén la pasta, porque gana mucho más rápido el volumen y se cocina un poco más rápido. Ponerle aceite realmente o poner tapa, la diferencia es de 1/2 grado.
¿No?
Entonces no va a haber gran diferencia en la cocción, es imperceptible realmente. Y cuando la pasta está cocida, depende qué tanta carga de almidón tiene. Entonces, por ejemplo, para pastas planas o ravioles o cosas que se pegan entre sí, fettuccinis, papardeles, o directamente, por ejemplo, un fideo de arroz, ¿te va a quedar mejor ponerle aceite? Sí, porque va a ayudar a que no se apelmace tan rápido.
¿Y el espagueti regular?
Sí, no, depende del fabricante.
Okay.
Depende del fabricante, porque, por ejemplo, hay algunos que ya tú le ves feo y ya se pegan. Y hay otras que justamente aguantan los 8 o 12 minutos de cocción. Lo importante es sacarle al dente.
Okay.
Sacarle al dente, enfriarlo más rápido que se pueda. Si puede ser baño de hielo, mejor aún.
Ah.
Y de allí, una gotita de aceite y se fue a refrigerar.
A ver, entonces, el al dente es la típica que se conoce, que hay que coger un fideo, lanzarlo al techo y se queda pegado, es que está listo.
Sí,
¿está bien esto? ¿O eso solo se ve en las películas?
Se ve en las películas, pero realmente lanzar la comida nunca será la solución.
Ok.
Pero sí, justamente, tú le vas a sacar y lo vas a morder. Si está firme, está al dente.
Ok.
Y es momento ya de enfriar.
Y esta parte de enfriada nunca la había hecho. Normalmente lo que hacía pues era apagar la olla y dejarle un ladito. Se utiliza el hielo.
Entonces, te va a sobrecocer.
Ok.
Es mucho más importante. Tú haces un baño de hielo, mitad agua, mitad hielo. y le vas a bañar con eso a la pasta. Y le dejas en el cernidor unos 3-4 minutos que ya se enfría y en ese momento está listísimo para guardarse. Y sobre todo hay un estudio también bien simpático que si el almidón se enfríe y lo puedes comer frío, el cuerpo lo asimila mejor. Ah. Porque si lo haces caliente y lo comes caliente, tu cuerpo lo asimila como azúcar.
Ah, mire, o sea, para hacer ensaladas con pasta podría quedar perfecto.
Hay que comer frío.
Excelente. Bueno, chef, muchísimas gracias por todos estos tips. Yo creo que esto nos da para conversar en varias ocasiones, así es que aquí quisiéramos tenerlo nuevamente en nuestro espacio. Mil gracias al chef Galo Sánchez de la UIDE. Tal vez algún contacto donde podamos conocer más y donde dé más de estos tipos de consejos que nos sirve a todos.
Sí, me encuentras como Galo Alejandro Sánchez en redes y ya la carrera la encuentras con el hashtag Reinventa Tus Sentidos.
Excelente, chef. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Al regresar, el sorteo de las entradas